una familia anda regalando $150,000 al que tenga una buena idea sostenible. Yo soy Edgar Guillermo Solano y aquí empieza otra reunión más del Club de las Cabezas Cuadradas de Caracol Podcast y Wake Up Brain Academy. Digamos que usted tiene una empresa, digamos que usted tiene un restaurante. Es un restaurante el que usted se siente muy orgulloso, va muy bien, tiene ya varios años funcionando y usted tiene una clientela fiel y permanente y bueno, le va muy bien y usted quiere hacer crecer su negocio, por supuesto. Ahora, hay que admitir que no es tan fácil tampoco. Usted tiene una buena cantidad de competidores que pelean por los clientes que pasan por su calle al mediodía y en la tarde. Pero usted lo ha hecho muy bien porque usted tiene una carta pues variada que a la gente le gusta mucho, buenos precios, la atención es buenísima y bueno, va muy bien y usted además disfruta su trabajo de manera que todas las cosas van muy bien, pero usted empieza a escuchar que la gente está hablando de sostenibilidad. Empieza a ver documentales sobre lo terrible que está la situación de la ecología, del medio ambiente en el planeta. Y usted se empieza a preocupar pensando también en las siguientes generaciones. Y además le empiezan a decir que hay una gran responsabilidad por parte de las empresas. Y le dicen que no solamente las empresas grandes, que también las empresas pequeñas, que todo el mundo debería empezar a pensar con una mentalidad de sostenibilidad. Y usted pues trata de averiguar qué significa eso, porque pues usted dice, sí, los empresarios tienen que meterse en esto, pues yo me quiero meter en esto, por supuesto, porque siempre he sido un negocio que está a la vanguardia de lo que está pasando en las tendencias. Así que usted empieza a averiguar de qué se trata de esto de la sostenibilidad y claro, le parece muy lógico, todo tiene sentido. Los negocios tienen que cambiar hacia un nuevo modelo de trabajo, de producción, de venta y demás que impacte de manera positiva o que al menos no impacte de manera negativa el medio ambiente. Y pues claro, al fin y al cabo, además usted es una persona muy consciente y esto tiene que reflejarse en el negocio que usted dirige. Ok, así que ¿qué hace usted? Entonces empieza a planear qué cambios va a hacer en su negocio. Y la verdad es que resulta siendo una larga lista de cambios que tiene que hacer en su negocio. Empezando por la forma como usted produce, cómo usted hornea, cocina, prepara sus alimentos en el restaurante. Lo que hace con los desperdicios al final, cómo limpia todos los productos, los espacios dentro de su negocio. Y empieza a cambiar todos estos procesos, trae productos de limpieza y de higiene mucho más sostenibles, es decir, compra aquellas marcas que claramente muestran, especifican que en su proceso de producción también respetan el medio ambiente. También cambia sus procesos internamente para disminuir el consumo de energía, por ejemplo, y limitar la cantidad posible de desperdicios. Así que usted reinstala en los hornos, los quita y los cambia por otros que consumen muchísimo menos, que son energéticamente más eficientes. Y esto le parece interesante porque además resulta que a pesar de que la inversión es muy costosa, pues allí le explican cómo a lo largo del tiempo usted va a terminar compensando la inversión y logrará empezar a generar utilidad sobre estos cambios. Instala inclusive unos paneles solares que le ayudan a disminuir el costo de su factura de la luz, de la energía eléctrica. Usted le ha dicho que sí al medio ambiente y se está convirtiendo en el primero, el líder en su calle en esto de compromiso con el medio ambiente. Ahora, usted tiene un restaurante que es el restaurante más verde de la cuadra y usted quiere contarlo porque usted sabe que eso puede ser un argumento de venta, ¿cierto? Además, hay algo que le preocupa a usted y es que, claro, negociando con proveedores y todos estos cambios que ha hecho con esta inversión, pues el modelo de negocio le da que no puede seguir vendiendo al mismo precio. tiene que incrementar los precios. Entonces usted incrementa los precios, pero para que la gente entienda que están subiendo los precios por una razón muy, muy valiosa, pues usted hace algunos ajustes. Primero cambia los nombres de los productos para que ahora se llamen la ensalada Planeta y para que el mismo diseño de la carta proyecte que usted es un empresario responsable con el medio ambiente, pero además usted decide contarle a la gente, así que piensa poner una pantalla grandísima, un televisor allí donde sale usted explicando. Luego lo valida y dice, no, mejor voy a poner un tablero, un televisor consume mucha electricidad. Y pone un tablero donde usted escribe allí, explica con sus propias palabras la razón detrás de todos estos cambios. Y así que usted empieza a operar en su nuevo modelo sostenible. Y claro, se empiezan a ver los efectos casi que de inmediato en sus ventas. Bajan radicalmente. Sus clientes todo le dicen que maravilloso, que qué buena idea, que lo apoyan de corazón, pero empiezan a venir cada vez menos. Comparar el menú, que a ojos de ellos pareciera ser igual con el de sus competidores, pues lo deja en una mala posición, porque pues al fin y al cabo usted simplemente pareciera ser más costoso y ellos no entienden a la hora de meter la mano en el bolsillo realmente esta diferencia y este impacto con el planeta. Así que usted, luego de un mes, se enfrenta a la cruel y dura realidad. Tiene que pensar en cerrar. Nunca le había pasado por su cabeza, pero tiene que hacerlo y termina negociando y vendiendo su restaurante a uno de sus competidores y lamentablemente despidiéndose de su sueño. Lo curioso es que un par de días después le llega un correo electrónico de la Cámara de Comercio Sostenible y Verde diciéndole que ha sido acreedor al premio de la PYME más sostenible del año. Pues en este capítulo que me llena un poquito de nostalgia porque es el último de esta temporada, pues hemos dejado obviamente un invitado mega especial. Vamos a tener a Luis Antonio Márquez, un queridísimo amigo, un personaje que es inspirador para muchísimas personas, alguien con muchísima experiencia y cosas que contar, historias que contar. Y él hoy en día pues es director general de Solve Awards, que es una organización que es también pionera en una cantidad de cosas. Tal vez ustedes la han visto allí porque ha hecho unas convocatorias gigantescas para emprendimientos, para startups, para gente que está así, que tiene iniciativas que tienen impacto positivo en el medio ambiente, los famosos Solve Awards, que además entregan un montón de dólares. Ahora nos cuenta Luis, ¿cuánto entregan? Pero además se está volviendo como en un ícono, en un líder que cohesiona, que conecta a todos esos jugadores del ecosistema de la sostenibilidad en diferentes países, desde su base en México, además en un lugar lindísimo allí en México, que ya Luis nos contará. Bienvenidísimo, Luis, a el Club de las Cabezas Cuadradas.
Guillermo, es un placer estar aquí contigo en tu programa, muchas felicidades. Y bueno, no sabía que era el último de la serie, pues vamos a cerrar con broche de oro. Aprecio y le doy las gracias no solo a ti, sino a tu auditorio y todos los que hacen posible este gran programa que tienes. Muchas gracias por la invitación.
Pues es un honor, como te decía, tenerte acá. Era uno de los personajes que yo tenía por allí tratando de convencer de que nos acompañara, porque claramente el tema de la sostenibilidad nos tomó en una ola gigantesca que nos lleva a todos. Así que tenemos que hablar de esto porque, pues además, lo llevo de corazón. Es una cosa que realmente, en la que realmente creo. Así que, Luis, hoy vamos a hablar de qué significa esto de la sostenibilidad para las empresas, pero yo lo que quisiera, y por eso te tengo a ti aquí, es no repetir como lo mismo que vemos día a día. Yo creo que la gente ya es consciente de que hay un tema complicado con el planeta, que el planeta, que es el único que tenemos por ahora, pues va a estar un poco en unas condiciones no deseables en poco tiempo. Si seguimos como vamos, ya empezamos a verlo. Antes no se notaba, antes uno escuchaba que impactamos en el planeta y que ahora se perdieron no sé cuántos kilómetros de bosques en el Amazonas, qué sé yo, y eso estaba tan lejos de uno que uno no sentía los efectos. Pero hoy en día estamos empezando a ver los efectos en todo, en el clima, en que ahora tienes que ponerte 10 veces más bloqueador para que los rayos no sé qué no te tuesten tus neuronas, y tienes mil cosas. Que yo creo que estamos en este punto, ya no es tan necesario volver a recalcar. La mayoría de empresarios sienten que lo pueden hacer, pero ahora pasan a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es el cómo, Luis. Y aquí es donde necesitamos a tipos como tú, Luis, que están del lado de explicarle, de apoyar a la gente en el cómo, de mover a los actores para que nos pongamos de acuerdo y ese cómo sea posible. Entonces, Luis, te quiero hacer primero una pregunta. Y es, aquí tenemos un auditorio de gente que está en empresas grandes, está en empresas pequeñas, que están en empresas que están naciendo apenas, emprendimientos. Y uno tendería a pensar varias cosas. Uno dice, bueno, que si yo soy empresa pequeña, uno dice que empiecen los grandes, ¿no? Que son los que contaminan más, que son los que realmente han afectado más negativamente el planeta. ¿Eso es así, Luis? O sea, los números es que los que más afectan el planeta negativamente son las empresas grandes, y que también, por otro lado, digamos, ellos son los que tendrían más impacto positivo si se pusieran manos a la obra, y que uno de pequeño empresario pues tampoco es que pueda impactar tanto, entonces no es tan importante empezar ya. ¿Cómo lo ves, Luis?
Pues sí, mira, lo que pasa es que son muchas aristas y muchas variables y muchos stakeholders. Vamos a comenzar por la parte de las empresas. Realmente ya en toda Latinoamérica y ya casi en todo el mundo es obligatorio que las empresas tengan políticas de sostenibilidad o realmente llegar a lo que se le conoce net zero, ¿no? Que realmente que lo que contaminan hagan prácticas y mejores prácticas para no contaminar y de alguna forma salgan en cero contaminación, ¿no? Entonces eso ya es de alguna forma obligatorio para las empresas grandes, las empresas públicas, ya por ley lo tienen que hacer. En realidad ya por ley lo tenemos que hacer todos. Colombia, de hecho, y es un placer estar aquí porque Colombia es justamente pionera en muchas cosas, es pionera en temas de emprendimiento, porque hay grandes emprendedores. Y también es pionera en términos de temas de sostenibilidad, en temas de cuidado del medio ambiente y en temas de cómo le dejamos el planeta a las siguientes grandes generaciones. Entonces, tu audiencia, yo estoy seguro que se va a sentir muy identificada con el tema. Las grandes empresas, bueno, pues ya realmente el tema es justamente... ya si es obligatorio o no, ya se quitó, es obligatorio. O sea, todos tienen que responder ante lo que está pasando con los temas del medio ambiente. Aquí la problemática a la que se enfrentan o nos enfrentamos es cómo mides, quién te audita justamente que ya no estés contaminando y de alguna forma cómo, qué sistema de medición estás utilizando y quién te lo va a auditar. Ahorita ese es el gran reto que tienen las grandototas, ¿no? Y es un tema, lo que hay que evitar es justamente el tema de greenwashing, ¿no? O lavado verde, que es realmente hay empresas que dicen que son totalmente enfocadas a cuidar al planeta, pero que en realidad pues no lo están haciendo y simplemente en sus etiquetas dicen estamos logrando no contaminar, pero en realidad se vuelve nada más un aspecto publicitario. Ahí, como sociedad, tenemos que hacer un papel muy importante y por eso hay muchas cámaras, la Cámara Verde, entre otras, pero ya hay muchas organizaciones que están tratando de monitorear que, en efecto, las grandes compañías no solo digan que están justamente ya no contaminando, sino que se les pueda medir y auditar en ese sentido. Por un lado, entonces, ese es un gran stakeholder. Y la gente que dice ellos no deben contaminar o son los que más contaminan, pues es cierto, aunque en realidad muchos de nosotros contaminamos al manejar coches, qué cantidad de coches, al tirar la basura. Entonces nosotros como población también somos de los más contaminantes y aportamos de una manera negativa en este sentido. utilizando un poco la historia que cuentas, que me pareció muy bien narrada, me parece que yo esperaba un final feliz, pero no hay un final feliz. Y vamos a tratar
Oye,
de
sí, comer, hoy tuvimos final triste, ¿no? Tuvimos final triste.
¿Mande?
Que hoy tuvimos final triste, lamentablemente, ¿cierto? En nuestra historia. O no lo sé. Habría que ver cuál es la siguiente parte, ¿no? ¿Qué hace este empresario después de que aprendió esta lección? No lo sabemos.
Claro, y bueno, pues vamos a tratar de hacerlo un final feliz, ¿no? Como todo, siempre luchamos contra dragones, ¿no? Es la mitología de todos los días y al final, cuando llegamos a la hora 12, pues realmente ya luchamos contra el monstruo y logramos reconquistar a esta princesa, a este príncipe, y todos terminan felices y contentos. Vamos a ver si podemos hacer de esto una historia feliz. El tema es, como tú dices, el tema de sostenibilidad es un proceso complejo. Es un ensamble de componentes diversos e interdependientes, ¿no? Y la verdad es que tiene que ver no solo con el medio ambiente, tiene que ver con la economía y tiene que ver con la comunidad. Y tiene que ver con la forma y la forma y la eficiencia con la que realmente tratamos los recursos. Estamos acostumbrados, Guillermo, a una economía lineal. Y aquí el secreto es cómo hacemos una economía circular. Y el secreto, o realmente el origen de todo esto, o la problemática de todo esto, es un tema de asignación de recursos. Así de simple y plana y llanamente es un tema de asignación de recursos. Tu ejemplo es buenísimo, el restaurantero que dijo, oye, yo tomo la decisión de no contaminar porque estoy preocupado por el planeta, y entonces se vuelve una asignación de recursos. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un tema de infraestructura, y esta asignación de recursos para un tema de infraestructura le genera un costo adicional por los alimentos que está produciendo. Y entonces ya no es sustentable desde el punto de vista económico y entonces su negocio se va para abajo. Entonces, esta historia triste, la verdad es que tiene muchas aristas. El tema, en efecto, es un tema de infraestructura, pero que realmente lo que estamos tratando de hacer es, no solo es un tema de los recursos, sino también tiene que ver con un impacto en la comunidad, pero también tiene que ver con un tema de rentabilidad. Es decir, la fórmula no solo de poder cuidar el planeta, sino que además debemos tener en cuenta la comunidad y también tenemos que ser un modelo de negocio rentable. Aquí el problema, y te voy a decir que qué ventaja va a haber, es que seguramente los demás restauranteros que no están haciendo políticas de sostenibilidad, en un lapso muy pequeño, se van a encontrar con lo siguiente. Resulta ser que los demás restauranteros que no tienen políticas de sostenibilidad, ni estrategias de sostenibilidad, ni planeación sostenible, siguen tirando el aceite, este aceite quemado, la siguen tirando por el lavabo que se va a una cañería y que acaba en el río que surte, en el río y la cuenca de agua que más importante de Colombia, de Bogotá. Y resulta ser que este aceite no solo contamina el agua potable, sino que además se va a los mares y junto con la basura sigue contaminando los mares. Este restaurantero que no es sostenible, que no tiene políticas sostenibles, se va al banco y pide dinero prestado porque necesita hacer crecer su dinero, o se va con inversionistas que necesita seguir creciendo su negocio. ¿Qué crees que le van a preguntar estos inversionistas ahora? ¿Qué crees que le va a preguntar el banco ahora? Oye, ¿estás haciendo algo sostenible? Y él va a contestar, no. Lo que va a pasar es que el banco le dice, mi estimado, ya no le voy a poder dar crédito. ¿Y qué crees que van a decir los inversionistas? Los inversionistas le van a decir, ¿qué crees? Ya no te voy a dar dinero. Porque resulta ser que un periodista de esta gran cadena de radio o esta gran cadena de información tomó e hizo un reportaje y se dio cuenta que este restaurante que está contaminando sale en primera plana. El restaurante fulanito de tal, que es el que más le gusta a la gente, el que más resulta ser que está contaminando la cuenca o el recurso de agua más importante de Bogotá. ¿Y qué va a pasar con eso? Los inversionistas no quieren, como se dice en inglés, bad press, mala publicidad. ¿Y qué va a hacer el banco? Tampoco quiere mala publicidad. Y entonces lo que van a hacer es, ya no tienes crédito. Entonces resulta ser que este empresario que se desesperó un poco porque vendía menos y estuvo a punto de quebrar y decidió ya no ser sostenible, resulta ser que si se hubiera esperado un poquitito más, se hubiera dado cuenta que los bancos ya están dando un descuento por políticas sostenibles y que los inversionistas, por lo menos los institucionales, los que están conscientes, jamás se van a acercar a una mala publicidad, porque una mala publicidad quema cualquier negocio, Guillermo. Entonces, aquí es un tema del futuro, del legado que le estamos dejando a las siguientes generaciones. Yo lo que creo es que el gran reto que tenemos, precisamente como es un proceso bastante complejo, es cómo hacemos, cómo desarrollamos, y aquí tiene que ver todo el tema de innovación, cómo le hacemos para hacer estrategias, infraestructura, todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, pero no solo que impacte al planeta, no solo que impacte a la población, a la comunidad, pero que también sea rentable. Y aquí es donde entran las nuevas tecnologías y por ende la innovación. ¿Cómo hacemos procesos para que este gran restaurante que dijo, oye, yo sí estoy preocupado por lo que le voy a heredar a las siguientes generaciones, es este aceite que tiro, ¿por qué no lo puedo reutilizar? Esta basura que tiro, ¿por qué no la puedo separar? Esta comida que los comensales están dejando sin tocar, la puedo poner en un recipiente y se lo podemos dar a esta asociación que le está dando a los que no tienen de comer. ¿Cómo le hacemos para hacer una economía circular y dejar de ser, como tú dices, cuadrados y lineales? Ese es el gran reto que tenemos el día de hoy, Guillermo.
Pues eso está muy claro, Luis. Yo entonces, escuchándote, lo que yo empiezo a concluir es, y ahí va con también con nuestra historia de nuestro restaurantero, es quizá lo que hay que hacer es hacer varias cosas. Yo diría que tres cosas. Primero, más juiciosos con el modelo de negocio. Es decir, cuando vamos a hacer una orientación, una reorientación del negocio hacia el tema de sostenibilidad, pues hay que entender dónde voy a hacer inversiones, en qué momento voy a hacer las inversiones, si todas al tiempo o no, en cuánto tiempo voy a empezar a percibir los beneficios que los voy a percibir. Porque puede ser que la inversión en cambiar todo para otro tipo de suministro energético me redunde en unos beneficios buenísimos, pero probablemente me quiebro antes de que observe esos beneficios. Entonces es un tema de modelo de negocio, de una planeación financiera, de esa destinación o gestión de recursos como mencionas. Eso es lo primero. Entonces creo que tenemos que empezar a ser muy, muy serios, muy juiciosos con ese modelo de negocios para que entendamos que sí, que hay una responsabilidad con nuestro propio negocio. Lo segundo, creo que esto es muy simplista la aproximación del cuento este inicial, porque creo que hay otra cantidad de beneficios que finalmente van a terminar redundando en algo muy positivo para los negocios. Tú mencionabas, por ejemplo, el tema de acceso a recursos financieros. Por ejemplo, inclusive yo estuve revisando una cantidad de beneficios que trae el hecho de moverse hacia lo sostenible. La gente que trabaja en la empresa trabaja muchísimo más a gusto si tú sientes que estás trabajando en una empresa que tiene responsabilidad con el medio ambiente, porque esos empleados también tienen hijos, son los que se van a tomar de esa agua que estamos contaminando nosotros en este restaurante, de manera que es ese compromiso que tiene el empleado se refuerza cuando ve que hay un tema de responsabilidad allí. Y tercero, creo que algo que está cambiando muy rápidamente es el ecosistema mismo y el empresario tiene que estar muy atento a lo que está pasando. Estoy viendo que están apareciendo beneficios para quienes están en el tema de sostenibilidad, de beneficios de todo tipo en los diferentes países, pues hay incentivos. Y el empresario tiene que estar atento a esto, pero también empiezan a aparecer castigos. Entonces, el primero que se suba a esto y se posicione, creo que va a tener un camino de aprendizaje muy sólido para cuando realmente sea esto una exigencia generalizada y los que no se han subido apenas vayan a improvisar en ese momento. Creo que ahí es donde realmente se va a ver una ventaja grandísima. Óyeme, estoy viendo de todas maneras que hay una cantidad de terminología aquí que sí valdría la pena hacer una pequeña repaso de esto. Hablaste de net zero, de greenwashing, inclusive esto que tú mencionabas de ser responsable con la gente, con el medio ambiente y con el mismo negocio, es lo que suelen llamar las 3P, por si acaso la gente se mete a ver un poco de bibliografía y publicaciones sobre esto, ¿no? Hay bastante terminología que sí tenemos que aprender, ¿no? Luis, ¿qué otros términos de esos tenemos que empezar a hacer populares entre el mundo de los empresarios?
No, bueno, pues la verdad es que el tema de economía circular es un tema fundamental, ¿no? El tema de restauración y restitución de ecosistemas es otro tema. Es tan amplio, es impresionante el tema de inversión de impacto, ¿no? El tema de capital catalítico. Yo no tenía idea de todo esto y me he tenido que meter igual. Este tema de capital catalítico es un término, porque yo estoy más metido en el tema de financiero, ¿no? Como tú decías, people, planet and profit. Y el tema de profit, el tema de rentabilidad, es un tema que todavía sigue siendo, pues, el desafío más grande en temas de innovación sostenible. ¿Por qué? Porque, como tú bien lo decías, quizás ahorita es mucho más caro ser sostenible, y por eso el tema de traer nuevas tecnologías, hacer innovación, ser más creativo para regenerar tus productos, pues realmente, y servicios, requieren de un pensamiento todavía mucho más fuerte. Y tiene mucho que ver que también con innovación frugal, ¿no? Es decir, cómo con lo que tenemos somos mucho más eficientes. El capital catalítico es un capital que la gente tiene que conocer, en el sentido de que es un capital que sirve para catalizar, es decir, sirve para que la gente se dé cuenta, que les des herramientas para que inviertas con la gente, les des herramientas, pero no necesariamente tiene que ser rentable de primera vez. Es decir, pasando otra vez el ejemplo del restaurantero, hay inversionistas que entienden que este restaurantero de este restaurante, no pongámosle ninguna región, está haciendo el primer esfuerzo por ser sostenible. Y por lo tanto vienen inversionistas con capital catalítico y le dicen: oye, yo entiendo que tú estás haciendo esto, déjame te doy este primer monto inicial para que sepas qué significa sostenibilidad, para que tengas herramientas de sostenibilidad, para que tengas herramientas de planeación de infraestructura sostenible, para que entiendas cómo funciona desde el punto económico la parte de sostenibilidad. Y no importa si no me das un retorno ahorita, yo entiendo que tú estás sembrando y que eres de los primeros que está haciendo este tipo de ejercicios. Por lo tanto, no te vamos a pedir una rentabilidad. Lo que te vamos a pedir es que justamente empieces a tomar acciones en favor del planeta, en favor de la comunidad, y ya después, conforme vayas creciendo y desarrolles tu modelo de negocio y desarrolles con innovación este nuevo restaurante, entonces ya que tengas un modelo de negocio sostenible, entonces sí, te damos en una segunda etapa dinero, y ahora sí estoy esperando una rentabilidad. Hay tantas aristas, Guillermo, hay tantos términos, pero la verdad es que al final del día, para hacerlo mucho más sencillo, es: ¿qué estamos haciendo para que las siguientes generaciones, nosotros ya no vamos a estar, puedan vivir en un lugar y sean felices? ¿Qué estamos haciendo? Porque además el tema de sostenibilidad no solo tiene que ver con el planeta, tiene que ver con el bienestar común, tiene que ver con estar bien. Hoy por hoy, sí, y tú estás de acuerdo conmigo, porque además eres un gran precursor de todo esto, es mente sana, cuerpo sano. Y la verdad es que cada vez más vemos emprendimientos que no solo el hecho de conservar los recursos, también están muy relacionados con tu estar bien. Y aquí viene una nueva generación que lo está haciendo. La generación Z es eso. La generación Z está dispuesta a pagar un premium por justamente estar bien y está relacionado con cosas que le van a permitir estar bien. Entonces se vuelve un círculo virtuoso y regreso con esta terminología, una economía circular.
¡Qué maravilla! Oíste, Luis, dos cosas, pero no me dejes olvidar la segunda. Te voy a preguntar la primera, pero no me dejes olvidar la segunda, por favor. La primera tiene que ver con esto del ecosistema y lo que está pasando y Solf Awards. O sea, realmente, ahora que dices que hay inversionistas y esta palabra, el capital catalítico, que a uno le da miedo, pena la escucha, pero ya explicada por ti, uno dice, ah, no, esto está muy bueno. Realmente hay gente regalando dinero para esto, ¿no? O sea, me parece impresionante que haya cosas como, por ejemplo, el premio que ofrece Solf Awards. Pero además, no solamente el premio, yo veo que hacen una cantidad de cosas, hacen eventos, reúnen gente, graban media para que la gente, hace un trabajo de concientización tremendo. ¿Cómo es lo del premio, Luis? Porque yo creo que es un gran ejemplo. Cuéntanos cómo es ese premio. Creo que es un gran ejemplo de lo que está pasando y cómo hay organizaciones detrás de querer cambiar el mindset. Ya se me pegó esto de los anglicismos.
No, perdóname. Sí, exacto. Ya, en mi Spanglish.
Es eso. La segunda cosa, para que no me dejes olvidar, tiene que ver con algo que es importantísimo que tú dijiste, y es hacerse la pregunta. Creo que vale la pena que hablemos un poquito de eso, porque quizá lo mínimo y lo primero que podemos hacer es hacernos esa pregunta, porque quizá hay muchos emprendedores o empresarios que no se han hecho la pregunta. Pero entonces, quiero entender qué es lo que está pasando en el ecosistema, y quizá un buen ejemplo es justamente aprender de lo que está haciendo Solf Awards. Cuéntanos de dónde salió esa locura y que ya hubo una edición. Si nos puedes contar quién ganó y por qué, eso inspira a mucha gente.
Pues sí, lo que pasa es que justamente se juntaron. Este sector, esta industria, es para mavericks, para gente que se avienta y que se va con todo. Y la verdad es que tenemos un grupo de inversión, un family office que está encabezado por un maverick que dijo, oye, ¿qué le voy a dejar a las siguientes generaciones, a los hijos de mis hijos? ¿Qué les voy a dejar? Y la verdad es que se creó un pequeño fondo que se llama Evolucie 3.8, como evolucionar, pero es Evolucie con S 3.8, y ellos dijeron, oye, queremos hacer un fondo para invertir en proyectos sostenibles, ¿no? Queremos ayudar, pero que tengan que ver con temas de innovación y tecnología. Entonces, este fondo, y lo pueden checar en www.evolucie.earth, tierra, tiene un fondo de inversión que invierte hasta $150,000 por emprendimiento. Pero se dieron cuenta que necesitábamos involucrar a mucho más gente. Entonces creamos este foro que se llama Solf Awards. Lo hicimos en inglés igualmente porque realmente lo que teníamos que hacer es un premio para resolver grandes problemas que aquejan al planeta, ¿no? Y estamos en cuatro pilares específicos que son economía circular, mitigación de emisiones, restauración y restitución de ecosistemas y salud y bienestar. También tenemos un componente de educación que es muy importante. Se crea este premio y tuvimos nuestra primera edición en la que fue un honor tener al señor Guillermo Solano con nosotros. Adivina qué, desde Colombia hasta Sinaloa nos lo llevamos para que pudiera hablar justamente de qué se necesita para cambiar el mindset, esta forma de pensar y comenzar a hacer este cambio hacia un mundo sostenible. Y entonces lo hicimos en Sinaloa, fue un exitazo, el gobierno le metió muchísimas ganas y fue un evento en el Museo de las Ciencias. ¡Wow! Increíble, con videomapping, 650, porque duró muchas horas. Ahí fue nuestra, hablando de innovación, fue nuestra primera iteración. Y entonces, bueno, pues el MVP le faltaron algunas cosas, pero el cuento y el recuento de lo que sucedió fue un éxito a todas luces. El gobierno lo quiere repetir, pero ahora lo quiere hacer todo un pasillo, es decir, desde el jardín botánico hasta el centro de la ciencia para hacer un tema sostenible, ¿no? La verdad es que es un estado con una gran idea de lo que es la parte de emprendimiento y sostenibilidad. Entonces tenemos, regresando al premio, tenemos este premio de $150,000. La convocatoria, justamente ahorita está mi equipo, encabezada por Josué Muñoz, lanzar la convocatoria el día de hoy. Justo tiene que aparecer en nuestra página web, www.solveawards.org. Y otra vez, perdón por el anglicismo, pero lo que queremos es que todo mundo participe. Es un premio de $150,000. Viene la convocatoria, llénenla, por favor. Necesitamos gente como ustedes que quiera participar en este premio. El año pasado, Guillermo, la segunda nacionalidad, por decir, que participó fue Emprendimientos de Colombia. La verdad es que yo sé que es agnóstico al país este programa de radio, pero lo que te quiero decir es que es increíble, y más bien le quito el sombrero hacia los emprendimientos colombianos, los emprendimientos chilenos. Recibimos, imagínate que hasta de Centroamérica hay un convencimiento de que lo sostenible es el futuro. Recibimos de UK también propuestas, y por supuesto de Estados Unidos, que ahí sí el gran reto que tenemos es que no podríamos decir que tienen un gran liderazgo en este sentido, sino que todavía yo creo que la Latinoamérica tiene todavía cierto liderazgo sobre el tema de sostenibilidad.
Sí, bárbaro. Yo creo que estamos viendo un movimiento hacia allá. Estaba viendo esta mañana cifras y lo que decía, la cifra que no recuerdo la fuente, pero decía que en el último año creció un 38% la cantidad de nuevos emprendimientos que se vienen dedicando como foco principal al tema de sostenibilidad. O sea, que esa es una tendencia que llena de ánimo, y que recarga la energía y que le hace uno pensar que sí vienen unos cambios radicales. Luis, quiero, para ir cerrando ya y pensando en el empresario, en cualquier empresario, grande o pequeño, que es probable que muchos de ellos, muchos de nosotros como empresarios, realmente no nos hayamos sentado a hacernos esa pregunta, y quizá hay muchas más soluciones de lo que tú llamarías innovaciones frugales, es decir, de cosas que podemos hacer ya mismo sin necesidad de hacer una gran inversión, y que no las estamos haciendo sencillamente porque no nos hemos hecho la pregunta, y no nos hemos hecho la pregunta además en equipo. O sea, es creo que es un tema de cultura de toda la empresa, así seamos solamente dos socios o seamos una empresa de 4,500 personas o de 62,000 personas. Hay que hacerse la pregunta en equipo. No creo que sea una solución de la cabeza de la organización que dice a partir de ahora vamos a ser verdes y así que se comportan por favor así y todos apagan la luz al salir. No creo que sea un tema de órdenes, sino es un tema de cultura, porque las ideas empiezan a surgir en cualquier lugar de la organización donde se tiene contacto con la realidad, ¿no? Donde hay desperdicio, donde hay consumo de energía, donde se afecta el medio ambiente de alguna manera, y también donde hay impacto social de alguna manera, y de allí nacen las ideas, pero se mejoran con los aportes de las otras áreas de la organización. Entonces, creo que por allí hay una ruta importante. Yo invito a las personas que están escuchando que saquen un tiempo para que con el equipo de trabajo se hagan esa pregunta. ¿Qué podemos hacer distinto ya mismo, esta misma tarde o mañana, que pueda tener un impacto positivo en el medio ambiente, inclusive sin todavía pensar en grandes inversiones? Pero lo que tú dices es una muy buena noticia. Además de todo, además de mejorar el impacto que tenemos en el medio ambiente, probablemente nos abra puertas en el futuro para crecimiento, para financiación de diferentes fuentes que van a empezar a mirar con lupa esto. O sea, ya no es una excepción, ya no es, yo sé que estamos escuchando el ejemplo maravilloso de SolveAwards y recuerdo ese evento y les cuento que fue una cosa de que se le erizaba a uno la piel sentirse allí en mitad de esto y uno dice, aquí está pasando algo, esto va a ser cada vez más frecuente. La gente que cree que sí hay que hacer algo es cada vez más. y la gente que se pone manos a la obra a hacerla es cada vez más. Y cuando estos pioneros arrancan, el resto también arranca. Y eso es lo que va a pasar, afortunadamente, creo que todavía a tiempo, porque hay una deuda que nos toca empezar a saldar en cuanto al impacto. Luis, si yo te preguntara a ti, no te puedo dejar ir sin que nos des como tu decálogo, como tu lista de consejos, de buenas prácticas para cualquier empresa en cuanto a esto. Y creo que esto es muy útil, inclusive no solamente para quien ya tiene su empresa, sino para quien está pensando en emprender. Porque de una vez, si yo diseño mi modelo de negocio pensando en esa sostenibilidad, pues me ahorro cambios que tenga que hacer en el futuro. Y esta debería ser la situación ideal. Pero bueno, para cualquier empresario, si uno dice, mire, tres cosas que puede empezar a hacer desde ya para que sea más atractivo para todos los posibles socios, para todos los stakeholders, como le decimos también. Es decir, todos esos aquellos a quienes tocamos con nuestro negocio, ya sea porque son clientes o proveedores o inversionistas o la comunidad que está cerca a la empresa y demás. ¿Qué cosas deberíamos empezar a hacer sí o sí muy pronto, Luis?
Pues mira, el tema es, y nos da para muchísimas horas de plática, pero si habláramos de quick hits, y sobre todo porque es una plática muy interesante, porque ahora ya, si nosotros hiciéramos la pirámide invertida y entonces en una empresa le preguntaras a todos los trabajadores ¿cuál es su principal preocupación? Te van a decir que el tema del medio ambiente es un tema importante, ¿no? El tema del bienestar es importante, porque la gente no relaciona el medio ambiente con el bienestar de la persona. Pero si tú estás tragando smog todos los días, si tú estás escuchando maquinaria que te está volviendo sordo, si tú estás trabajando 10 o 12 horas, que al final usas más luz, más agua, más papel, estás contaminando. Si la verdad comenzamos a preocuparnos por la gente, entonces te vas a dar cuenta que hacer estrategias o políticas de sostenibilidad te van a ser mucho más fácil. La primera es muy sencilla, ¿no? La primera es, oye, de los recursos que tenemos, ¿cuáles podrían ser renovables o podríamos reutilizar, ¿no? Y estamos hablando de agua, de electricidad, de papel, etcétera, ¿no? Y eso es súper importante, hacerse esa pregunta desde el principio. Pero esto más que nada tiene que ver con un tema de innovación. Las empresas, desafortunadamente, ya no duran siendo hegemónicas. Antes eran 35 años. Ahora la hegemonía de una empresa no dura ni 10 ni 12 años, de acuerdo a lo que he leído últimamente, ¿no? Y entonces, si te das cuenta que las empresas ya están dejando de ser líderes en muy poco tiempo, tienen que hacer constantemente parte de su cultura la innovación. Y el tema de sostenibilidad es un tema fundamental para cambiar esa percepción, ¿no? Porque dentro de 30, 40 años quizás ya no tengamos el agua que teníamos antes, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para justamente anticiparnos a todo eso? Entonces, los primeros quick hits son, oye, ¿dónde puedo dejar de contaminar, ¿no? Y checa el tema de la basura, checa el tema del agua, checa el tema de la energía, checa el tema del ruido, checa el tema del transporte. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Segundo, ¿cómo podemos reutilizar lo que estamos desperdiciando y convertirla en un nuevo modelo de negocio? ¿Cómo le hacemos con estas piezas de telas que quedan ahí tiradas y las revendemos o hacemos otro tipo de diseños? ¿Cómo le hacemos modelos de negocio? Te voy a poner un ejemplo. Yo sé que estamos apuradísimos con el tiempo, pero mira, uno de mis alumnos, un grupo de alumnos, hicieron un nuevo modelo de negocio de camisas de vestir. No solo tenían un patrón donde le era el patrón adecuado a los cuerpos de los latinoamericanos, sino además lo que dijeron dentro de su modelo de negocio es, oye, yo esa camisa te la cambio en 3 meses. Se te agotó el cuello, se te agotaron las mangas, no te preocupes, tráemela, te la recompro. Y ese mismo material lo empezaron a usar para trapos para la industria de maquila. Ese es un pequeño ejemplo de cómo puede un modelo de negocio ser rentable. Entonces, una camisa que la venden en en $50, te la regresan, te la cambian por una nueva por $50, pero tú estás adquiriendo un bono de carbono donde dices, oye, yo ya no estoy contaminando. Hay cientos de modelos de negocios y quizás los deje con más curiosidad sobre saber este tema del bono y será tiempo para otra plática, pero verdaderamente la idea es que podamos ser lo suficientemente creativos y tomar decisiones rápidas para poder cambiar justamente el planeta. Entonces, recapitulando, Quick Hits, ¿dónde podemos ahorrar o no contaminar tanto o no desperdiciar recursos? ¿Cómo podemos reutilizar esos recursos y crear un nuevo modelo de negocio? Y como tú dices, ¿cómo podemos hacer innovación dentro de la empresa y tomar en cuenta la parte sostenible como un indicador? Y el cuarto, que eso es lo que está pasando, es ¿cuáles son las métricas que vas a utilizar para medir el impacto en la parte sostenible? La idea con cambio cultural es pongámosle métricas. Cuando le pones métricas, tienes que generar talleres y herramientas de capacitación para poder medir. Ese sería el cuarto punto de cada uno.
Perfecto, Luis. Buenísimo y más claro no se puede. Y además quiero aportarte, la verdad es que nosotros hemos tenido la fortuna de estar participando en sesiones en las que empresas de diferentes tamaños, pero diferentes tamaños es todo el rango, o sea, desde la más pequeña de una sola persona que tiene un pequeño negocio que hasta hace muy poco era informal, hasta empresas transnacionales con plantas de producción muy, muy complejas. Y la verdad es que todos se sorprenden de la cantidad de cosas que pueden hacer cuando le metemos innovación. Cuando se hacen uno las preguntas correctas, resulta que aparecen negocios paralelos que pueden permitir generar impactos positivos en el medio ambiente. Aparecen formas de producción que no habíamos pensado. Inclusive cosas muchísimo más trascendentales. O sea, aparecen realmente formas nuevas que exceden como los objetivos tradicionales del negocio y que le hacen a la empresa preguntarse si aquí deberían hacer algo extra, casi que crear otra empresa para esto. O sea, empiezan a aparecer muchas cosas cuando se juntan esos dos componentes. Un componente es la decisión, la preocupación por el medio ambiente y el querer hacer algo y hacerse la pregunta de ¿qué podemos hacer? Porque ya decidimos que lo vamos a hacer. Y la segunda son herramientas de pensamiento creativo, de lograr salirse un momento, porque el cerebro pues no lo ve, eso hace parte del procesamiento normal del cerebro, el funcionamiento estándar, y es donde yo llevo mucho tiempo haciendo las cosas, pues me queda muy difícil ver otra forma de hacerlas. Pero hay trucos para eso. Cuando se aplican estos mecanismos, herramientas, metodologías de innovación que ayudan a crear posibles caminos alternos, empiezan a aparecer cosas sorprendentes. Ojalá todos los que están escuchando se permitan pasar por esta experiencia. Luis, ¿dónde conseguimos más información? Aunque ya diste página, recordémosla, porque al final siempre recordamos dónde se consigue más información sobre todo esto, dónde pueden seguir a Luis Márquez o dónde pueden seguir a Solf Awards o saber más sobre Evolucie. Óyeme, me vas a decir esto, pero antes resuélveme el 3.8, ¿con qué tiene que ver? Porque yo lo veo por allí en Evolucie, en Biomimicry y en otras cositas, ¿no? ¿Qué es eso del 3.8?
Es justamente el tema de que hace 3.8 fue el primer ser viviente que apareció en la Tierra, y entonces por eso el 3.8 billones de años, y por eso el 3.8. Oye, y aprovechando, se me olvidó el quinto elemento, que es, hablando de la película The Fifth Element, el quinto elemento es, pregúntale a tus proveedores qué están haciendo en temas de sostenibilidad. Perdóname que haya como que roto con la secuencia, pero es bien importante. El quinto punto es qué están haciendo tus proveedores en temas de sostenibilidad. Y bueno, para localizarme, bueno, pues mi nombre es Luis Antonio Márquez. Soy director general de Solf Awards. Solf Awards lo encuentras en la página web www.solveawards.org. Somos una asociación sin fines de lucro. Nos puedes encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter también. Y la verdad es que búscanos como Solve Awards. Va a ser fácil. También en LinkedIn me pueden encontrar a mí como Luis Antonio Márquez Jaine, H-E-I-N-E. Y Solve Awards también tenemos en LinkedIn una presencia. La verdad es que somos bastante activos y hacemos eventos cada semana. Tenemos una casa espectacular aquí en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, en el centro de esta diáspora de extranjeros que vienen aquí a México a hacer negocios. Y, por supuesto, están invitadísimos a nuestra casa, que es un eco home, un eco working space. Y bueno, pues mi correo electrónico es l.luismarquez@solveawards.org. Y por favor, no duden en comunicarse conmigo. Y de antemano te quiero agradecer, porque sé que ya vamos a cortar rápido. Te quiero agradecer enormemente, Guillermo, lo que estás haciendo en favor de la innovación y la sostenibilidad. Muchas gracias.
Bueno, pues, Luis, mil gracias a ti. Yo sé cómo es tu agenda también, así que te agradezco muchísimo por el tiempo. Y efectivamente, yo recuerdo el lugar allá en... caminar por Condesa ya es una maravilla para relajarse, para subir el ánimo. Y además se encuentra uno con esta casa tremenda, este Eco Hub que tiene Solve Awards allá. Y bueno, si pueden pasar por allí, los que visiten México o los locales, pues uno sale recomprometido allí con los objetivos del planeta. Así que qué bueno que esta era un episodio que teníamos en deuda hacer. El tema de la sostenibilidad, pues tiene que dejar de ser retórica y se tiene que volver una práctica natural, normal. Todos deberíamos ser net zero, como decía Luis, y encontrar la manera de medirnos, como también nos decía Luis, para saber que sí lo estamos logrando y meterle creatividad al asunto. Maravilloso. Nuevamente, mil gracias, Luis, por el tiempo. Y bueno, nos vemos en la siguiente temporada de El Club de las Cabezas Cuadradas. Un gran abrazo. Recuerden que me pueden encontrar en edgarguillermosolano.com o en redes como @solanobrainer.